días, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más de Diario de una Peatona. Este es nuestro programa número 35 por la emisión de Flaxo Radio. Hoy jueves 30 de julio de 2020 estamos en compañía de Santiago, Fernanda y José Luis para conversar sobre algunos criterios de planificación en el contexto COVID-19. Estos criterios son producto de un trabajo interinstitucional gestionado por el Colegio de Ingenieros Geógrafos del Pichincha a través de su iniciativa Geovoluntarios. Inicio presentando a Santiago Rojas. Él es ingeniero geógrafo y del medio ambiente, magíster en ingeniería geodésica y cartografía. Actualmente estudiante de doctorado en ingeniería geomática, es docente universitario, gerente general de ECOSERP S.A., especialista en procesamiento de sensores remotos. Cuenta también con una amplia experiencia en levantamientos geodésicos, geotopográficos, batimétricos, generación de cartografía temática y cartografía base, así como asesoramiento también en temas de desarrollo y ordenamiento territorial. Bienvenido, Santiago.
Muchísimas gracias, Diana. Un saludo a todos, a los radioescuchas, a las personas que nos están acompañando también. Y muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Santiago. Pasamos entonces a presentar ahora a Fernanda Avellaneda. Ella es ingeniera geógrafa y del medio ambiente por la ESPE en 2007, máster en ordenamiento territorial en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2010 y máster en sistemas de información geográfica por UNIGIS España en 2014. Trabajó también en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES entre 2009 y 2019. Actualmente es subdirectora de Planificación Territorial del Gobierno Provincial de Imbabura. Bienvenida, Fernanda.
Gracias, Diana. Buenos días con todos. De igual manera, agradecer la oportunidad y muchas gracias por el espacio y listos aquí para conversar un poquito sobre el tema de planificación.
Gracias, Fernanda. Pasamos entonces a presentar a José Luis Barros. Él es arquitecto por la Universidad Católica del Ecuador en 2008, máster en arquitectura por Architectural Association School of Architecture de Londres, con mención en diseño sustentable, bioclimático y eficiencia energética. Ha desarrollado su carrera en varios ámbitos de la práctica, desde la docencia universitaria, diseño arquitectónico, construcción, hasta temas urbanos. Desempeñó entre 2016 a 2019 el cargo de director metropolitano de desarrollo urbanístico en la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. Bienvenido, José Luis.
Muchísimas gracias, buenos días con todos.
Gracias, José Luis. Vamos entonces a contarles un poco el contexto de del programa de hoy. Comentarles que el jueves 8 de julio estuvimos pues en el programa con Paulina Cubillo, con Diego Villafuerte y con Jesús Molina. Vamos a silenciar los audios. Estamos en aire ya. Bueno, les comentaba entonces que estuvimos en el programa del 8 de julio con Paulina Cubillo, estuvimos con Diego Villafuerte y también con Jesús Molina. Ellos nos contaron sobre este proyecto súper interesante de Geovoluntarios, esta iniciativa dirigida, ¿no es cierto?, por el Colegio de Ingenieros Geógrafos de Pichincha, que busca monitorear las condiciones de bioseguridad en los barrios de Quito, mediante sencillos cuestionarios, cuyos resultados pues, también se pueden observar en tiempo real. En ese programa ellos nos contaron que su trabajo tenía tres ejes de desarrollo. ¿Sí? El primero estaba relacionado con la simulación de aglomeraciones, el segundo con la identificación de zonas y corredores seguros, y el tercer eje trataba sobre planificación territorial y COVID-19. Entonces, en ese contexto y recordando este proyecto, hoy tenemos pues el gusto de compartir con estos tres profesionales para ampliar este tercer eje, es decir, planificación territorial y COVID-19. Y me gustaría entonces empezar preguntando a Santiago que nos amplíes el desarrollo de este tercer eje, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos principales, los tiempos que se tiene previsto, los productos esperados también de este proyecto y qué instituciones se han ido sumando en este trabajo? Porque entiendo que hay varias instituciones trabajando conjuntamente. Por favor, Santiago.
Muchísimas gracias, Diana. Sí, efectivamente, como tú nos indicas, hay muchas instituciones que ya se han ido adheriendo también y han participado y están participando también en esta iniciativa. Estoy encargado un poquito de la coordinación de todo el componente 3, que se divide en tres ejes esenciales, ¿no? Que es la parte de movilidad y espacio público, la parte de cartografía de riesgo y la parte de la normativa política o de las normas, de la normativa, más que nada del marco jurídico, cómo incluir esta parte de la pandemia en, la, en los instrumentos de planificación. Entonces, nuestros objetivos como tal es generar un documento de criterios técnicos que sirva de apoyo para la toma de decisiones, articulando todo esto de manera correcta con el marco legal vigente, ¿no? Las personas y las instituciones que nos están apoyando, en principio, obviamente, fue la iniciativa del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Pichincha. A partir de ello tenemos la iniciativa de Geovoluntarios, claro, un grupo multidisciplinario de diversas especialidades, diversas experiencias, diversas edades también que nos están apoyando y colaborando justamente en esta temática. Tenemos el Colegio de Arquitectos de Ecuador, el de Pichincha, tenemos a gente de YouTube y también que nos ayudan en los inicios también, estamos nuevamente recuperando esta coyuntura debido a los cambios que ha habido últimamente, pues estamos recuperando también esta coyuntura. Tenemos la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que últimamente también nos están apoyando para el tema de la revisión del documento como revisores externos. La Escuela Politécnica del Ejército, Yes Innovation, como empresas privadas de hacer. Tenemos la colaboración de diversos profesionales, como tú lo ves aquí, nos acompañan José Luis, Fernanda también, con su experiencia, ¿no? Y dentro de esto, pues, nosotros hemos dejado, hemos pensado que lo vamos a dividir en los tres ejes que te había mencionado. Yo voy a hablar un poco más sobre el tema de la cartografía del riesgo, que es una temática un poco más transversal. Tenemos previsto más o menos en un par de semanas, máximo tres semanas, a lo mucho ya terminar todo el documento para ya complementar con los otros componentes que en la anterior semana tendré que haber conversado Diego y con Jesús y Paulina. Con ellos son otros componentes que están complementando todo esto, ¿no? Son tres componentes de toda la iniciativa grande que esperamos que en unas tres semanas ya terminado todo el documento y ya poder hacer la entrega oficial de todo el trabajo, el gran trabajo que han desarrollado nuestros voluntarios.
Muchas gracias, Santiago. Entonces, me gustaría ir ampliando cada uno de estos ejes y Fernanda, ayúdanos entonces con el componente legal. Entiendo que es entonces un documento, una guía, que el objetivo es que se inserte, ¿no es cierto?, dentro de la planificación. Sabemos que hay un marco legal previo para la planificación, sobre todo la LOTUS, ¿no es cierto?, que ya nos dice y digamos, a partir del COTAD, en donde se asignan las competencias, los diferentes GATS, la LOTUS es más específica en el contenido de los PUGs, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿Se espera que este documento forme parte, que se incorpore, digamos, dentro de este marco legal? ¿O cómo sería el funcionamiento, cómo se relacionaría con el marco legal de planificación actual?
A ver, la idea ahí básicamente es contar con un documento bastante digerible, por así decirlo, que sea como unos lineamientos complementarios a lo que desde los entes rectores de las competencias ya se está generando, ¿no? Más bien que nuestro documento sea parte del marco legal, así en estricto rigor, tal vez no es el objetivo, sino es hacer una guía que sirva de referencia para los GATS en los diferentes niveles, provincial, municipal o parroquial, que les ayude a incluir estos lineamientos que desde las entidades rectoras se están emitiendo. Lo que buscábamos con el documento también es hacer una suerte de jerarquización de los contenidos que en función de la epidemia y del impacto que generó en los territorios se puedan incluir en cada uno de los niveles, considerando justamente el tema que dices de la distribución de competencias, porque si bien en la planificación y el ordenamiento están en los tres niveles, la provincia, el municipio y las parroquias tienen competencias distintas. Entonces, lo que buscamos con el documento, por un lado, es ser como una guía, un documento de apoyo que le sirva a los equipos a cargo de la elaboración de los instrumentos, a tener una idea más clara de cómo cruzar todos los lineamientos que desde el nacional se están pidiendo que incluyas ahora dentro de los instrumentos de planificación. Por ejemplo, Planifica Ecuador, que es el ente rector de la planificación a nivel nacional, hace unos 15 días atrás emitió unos lineamientos de cómo incorporar ya el tema pospandemia dentro de la planificación. Entonces, nuestro documento, el que estamos generando como geovoluntarios, lo que busca es aportar a dar ideas de cómo cruzar estos lineamientos dentro de la planificación, ser como una herramienta más que tengas como equipo técnico para saber cómo enfrentar y cómo incluir dentro de tu planificación todo el tema de los impactos generados por la pandemia. O sea, básicamente buscamos eso, más que convertirnos en un instrumento legal o etcétera, porque ya, como bien dices, el marco legal y normativo es bastante amplio. Con la LOTUX y el reglamento se aclararon muchísimos de los temas que desde el código estaban como un poco sueltos. Entonces, lo que nosotros buscamos es hacer una guía súper práctica que les permita a los equipos enfrentar el tema, o sea, tener unas ideas más claras de cómo incluir todo el tema del COVID dentro de la planificación, tanto en los PDOTs como en los PUCs, considerando que los PUCs, ya como luego el José nos va a contar, más enfocados al nivel municipal, pero sí considerando que, en cambio, desde los PDOTs están incluidos los tres niveles, o sea, la provincia, el cantón y la parroquia. Básicamente eso es lo que estamos buscando con el documento, o sea, ser una guía que les sirva o sea, que sea de mucha ayuda para los equipos a cargo de los instrumentos.
Muchas gracias, Fernanda. Entonces, José Luis, entiendo que tú estarías entonces trabajando con la escala urbana y específicamente en espacio público. Cuéntanos cómo se inserta dentro de esta estructura en cascada, desde el territorio, desde la planificación, cómo se va sentando en la ciudad y en el espacio público.
Gracias, Diana. Verás, digamos que un poco de lo que te decía Fernanda y el trabajo que hemos estado desarrollando con el equipo que nos pusieron un poco a cargo del componente 3. El objetivo era un poco entender cuáles eran los factores o los elementos del territorio que más aporte habían generado durante el proceso de la pandemia y cómo podíamos introducir una serie de recomendaciones e ideas que permitan que municipios y GADs que no tienen una capacidad técnica muy, muy potente pudieran tomar estas recomendaciones y estas ideas, estas como directrices para incorporar en los planes de uso y gestión de suelo y en los PDOTs. Producto de esto hicimos una serie de talleres muy interesantes con gente experta en los temas de espacio público, en los temas de territorio, en los temas urbanos. Y todo empezó a decantar en la necesidad de afinar las recomendaciones sobre qué consideraciones debería tomarse para implementar lineamientos de desarrollo de espacio público en las distintas escalas de ciudades. Entonces, un poco fue por ahí, tomando en consideración que es un trabajo para el cual teníamos muy poco tiempo y que, como por ser un tema voluntario también, se cruzaba con actividades varias de todos los equipos, decidimos priorizar el tema de espacio público como un componente, digamos, básico para los temas de desarrollo de planes de ordenamiento. Entonces, este componente finalmente lo que hacía es, o lo que hace ahorita es generar dos recomendaciones importantes, o mejor dicho, dos cuerpos importantes. La primera es más teórica, que explica cuáles son las razones y cómo llegamos a las conclusiones de utilizar el espacio público como un estructurante del territorio. Y la segunda es establecer unas dimensiones de análisis que luego, dependiendo de las realidades territoriales, permitirían que cada GAD o que cada municipio genere sus propios indicadores e índices para desarrollar política de espacio público y poderle evaluar en el tiempo. Entonces, un poco por ahí fue nuestro aporte. Estamos, como bien decía Santiago, terminando un documento bastante, bastante nutrido, que ha tenido el aporte de no solamente los equipos con los que trabajamos originalmente, sino con gente de la academia, por ejemplo. Trabajamos con un equipo de investigadores que han estado desarrollando estudios de espacio público de la Católica, de la Universidad Católica, con gente, los expertos con los que generamos los talleres y con parte de los equipos con los que hemos estado trabajando originalmente con la iniciativa de Geovoluntarios.
Muchas gracias, José Luis. Entonces, volviendo a tomar, digamos, el tercer eje, y me gustaría que lo podamos ya ampliar, tal vez, esta idea de la cartografía del riesgo, que de algún modo la preocupación surge por que no se han encontrado o que estamos viendo que no hay una buena comunicación de lo que está pasando, ¿sí?, espacialmente. Entonces, ustedes han propuesto este tercer eje o este primer eje, en este caso, de la cartografía del riesgo. Santiago, cuéntanos en qué consiste y si tienes algo para mostrarnos, buenísimo.
Sí, justamente estaba preparando esto. Mira, la problemática de la cartografía básicamente es que hoy por hoy, con el uso mismo de la tecnología, el uso de las redes sociales que te permiten publicar muy, muy rápidamente lo que tú estás levantando de información, el tiempo esto de manejar información en tiempo real básicamente y subes cualquier cosa, ¿no? sin un análisis previo, sin una interpretación adecuada. Entonces, genera que muchísimas personas, por más buena voluntad que tengan, se ensucian las manos realmente. O sea, genera mucha información que a veces puede ser mal interpretada, no llega de la manera adecuada, tergiversa tal vez el objetivo general, ¿no? Y esto provoca que justamente se dañen muchísimas cosas de las actividades. La voy a prestar rápidamente. No sé si ahí lo pueden ver, me imagino, ¿verdad?
Sí, sí se visibiliza.
Ya, perfecto. Entonces, mira, aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, esto es desarrollado por un equipo de otras personas que están desarrollando a través de drones y todo eso, la identificación de sistemas de aglomeración. Todo esto lo pueden identificar rápidamente, ¿ya? Y lo van mapeando. Pero probablemente es una forma de cartografiar un cierto tipo de resultado. A lo que voy es, por ejemplo, estamos hablando que ya habían como 80.000 casos a nivel nacional, de los cuales 12.000, por darte un número, están en Quito. Pero probablemente 12.000, si es, no es lo mismo decir 12.000 casos en Ibarra, donde el tamaño como tal de la ciudad es otro, la densidad poblacional es otra, y probablemente sí, 12.000 es un número muy representativo. Pero 12.000 en una población un poco más grande se considera de otra forma, se maneja a nivel de tasas, ¿no? Y se lo tiene que tratar de una forma distinta también, tiene un trabajo, una dinámica, se toma otro tipo de medidas poco más apropiadas para que realmente la gente empiece a tomar cierto tipo de conciencia. Toda esta temática de la cartografía como tal parte desde el desarrollo mismo de la salud humana, ¿no? Cuando empezamos ya a tener esta generación de cartografía involucrada dentro de temas de salud, hablamos del año de 1854 aproximadamente, cuando un médico, John Snow, por ejemplo, en la pandemia que hubo ahí de cólera en Londres, no sabíamos qué hacer realmente y puso a cartografiar, por ejemplo, los pozos de agua. Identificó que dentro de uno de los pozos de agua más cercanos a su alrededor era la gente que más estaba contagiada. Empezó a tener otro tipo de análisis, ¿no? Otro tipo de información. Y como ustedes ven hoy día, ahí la cartografía lo están generando de diversas maneras, ¿no? Y esto es va en medida del crecimiento de la preocupación o del miedo que esto puede generar. Entonces, la narrativa en la cual puede tener la cartografía tiene que ser muy rápida. Tenemos algunas evaluaciones de riesgo, obviamente, ¿no? En la cual nosotros proponemos, en la cual se tiene que manejar el riesgo basados en la metodología de Mosler y también considerando la guía del OMS para fundamentar y armonizar las medidas nacionales e internacionales de preparación y respuesta ante la pandemia. Es un trabajo que realmente hemos ido compilando también estudios que han sido desarrollados, ¿no? Por otras organizaciones, por otros expertos, y que lo podemos ir, que se pueden ir incorporando dentro de esta temática. Y dentro de la metodología Mosler, que creemos que es una de las más, hemos analizado y que hemos visto que es una de las que se pueden adecuar fácilmente, tenemos cuatro componentes, que es la parte de la definición, análisis, la evaluación y terminamos con un cálculo de riesgo. El análisis obviamente va a considerar ciertos criterios que en estos nos permiten calcular y evaluar posteriormente a través de propuestas o proyectos muy claros. Esto de aquí nos permite tener en cuenta ciertos factores que tenemos que considerar. Esto está también ya determinado, o sea, la OMS ya nos determina, ya nos guía también. Lo que estamos tratando es obviamente de que lleguemos con estas herramientas con mayor fuerza, con mayor rapidez a la gente, a las autoridades, para que puedan considerar. Entonces tenemos algunos factores como social, técnico, económico, ético, la parte normativa, política. Y finalizamos obviamente con el tema de buenas prácticas. O sea, las buenas prácticas de la cartografía, cómo se tiene que representar correctamente. Como te decía, normalmente ahorita vemos casos que están representando la cartografía desde el punto de vista absoluta, ¿no? Entonces, 20 casos, 10 casos, 1000 casos, 100 casos. Pero normalmente no es lo más adecuado porque probablemente, como te decía, el ejemplo, no es lo mismo hablar de Quito que hablar de Ibarra que de hablar de Santo Domingo. Las densidades poblacionales son diferentes, el tamaño de estos cantones o de estas ciudades son totalmente distintas, entonces el manejo es a través de tasas de morbilidad, probablemente que sí lo ha manejado en algunos casos el Ministerio de Salud, por ejemplo. Y también manejar el tema de los colores, o sea, si ya estamos en una situación en la cual tenemos este temor, este miedo a esta pandemia, poner colores, tan rojos, estos tan llamativos de que hay tanta emergencia, nos asusta mucho más realmente. Y tenemos que ser un poco más transparentes, llegar a ser bien representativos, ¿no? Entonces, tenemos algunas propuestas nada más de cómo se podrían generar algunos casos confirmados, por ejemplo, en este caso es un ejemplo de casos confirmados por cantón a nivel de tasas de morbilidad y con la información oficial mismo. Entonces, eso es una de las maneras en las cuales nosotros consideramos que se puede manejar la cartografía del riesgo como un eje transversal que permita transparentar y representar de mejor manera, democratizada, de todo esto discrecional la información más que nada, ¿no?
Muchas gracias, Santiago. Y gracias por compartirnos también la parte gráfica, ¿no? Yo creo que nos queda mucho más claro cuál es el objetivo del documento que están preparando. Me gustaría entonces ahora ampliar, ya que nos queda un poco más clara esta parte, me gustaría ampliar con Fernanda este tema de los criterios post-pandemia. Nos has contado ya el contexto, el cual digamos que se trata de una guía. Amplíanos cuáles son esos criterios principales. Entiendo que van a ser varios y que es complejo, digamos. Sin embargo, desde la planificación e inclusive desde Planifica Ecuador, que nos has dicho que ya hay una cantidad de criterios, ¿cuáles son estos? O sea, ¿cuáles tú consideras que son los principales y los que probablemente tengan mayor implicación en la planificación?
Lo que conversamos desde el inicio con el grupo era un poco respetar la lógica que tienen actualmente los instrumentos de planificación en lo que refiere a estructura y contenidos para no salirnos fuera del marco que se ha venido manejando durante estos últimos años. Entonces, la idea principalmente es identificar una serie como de variables que te permitan, dentro del diagnóstico del sistema territorial, identificar los impactos que se fueron generando desde el aparecimiento de la pandemia. Por ejemplo, dentro de los PDOTs, en la parte del diagnóstico, analiza 6 componentes, que son los componentes del territorio. Entonces, la idea es identificar, por ejemplo, en el componente económico, cómo desde la pandemia la realidad fue cambiando y de repente tuviste afectaciones súper fuertes en el tema de empleo, en el tema productivo, en el tema económico, variables que te permitan en sí diagnosticar en cada uno de los componentes la nueva realidad que tienes desde el aparecimiento de la pandemia. Esto luego te permite un poco plantear dentro de la segunda etapa, que es la propuesta, y es básicamente las intervenciones que planteamos como gobiernos locales para realizarse en el territorio, unas intervenciones un poco más ajustadas ya a la nueva realidad que tienes, considerando que desde la pandemia tu territorio se transformó completamente. Entonces, tienes una idea básicamente en la propuesta de, en función de las competencias que tienes, plantear ciertas intervenciones. Por ejemplo, yo puedo hablar desde el nivel provincial. ¿Qué pasa? La competencia fuerte en el nivel provincial es el tema de desarrollo económico productivo. Post pandemia, lo que tenemos que hacer es una suerte de una lógica y una serie de intervenciones de reactivación económica, que es en realidad lo que ahora necesita el territorio. Y luego plantear una serie de lineamientos al modelo de gestión, que es prácticamente cómo te articulas con los demás actores en territorio, sean instituciones del gobierno central o otros niveles de GAD, o la academia, o las ONGs, las agencias de cooperación, para hacer frente a la crisis que estás enfrentando. Como te decía hace un momento, conversamos con los compañeros al principio de este ejercicio de geovoluntarios, y hablamos sobre cuál es el fuerte, o sea, cuál debería ser el enfoque, y básicamente muchos concluimos que, en realidad, ahora, desde los instrumentos de planificación, tienes que fortalecer el modelo de articulación entre actores del territorio. Porque si sigues actuando como cada quien por su lado, el impacto que generas es mucho menor a que si trabajas de manera articulada. Ahí, por ejemplo, como comentamos hace un momento, Planifica Ecuador, en los últimos lineamientos que saca para la inclusión del tema pospandemia o pandemia dentro de los instrumentos de planificación, habla de una suerte de articulación bastante fuerte entre los gobiernos locales y las instituciones del gobierno central. En básicamente dos frentes principales son salud y educación, que son como por el momento uno de los sectores más afectados por el tema de la epidemia. ¿Qué se trabaja ahí? Articulación entre el gobierno provincial y el Ministerio de Salud, por ejemplo. O articulación entre el gobierno municipal y el Ministerio de Educación. las competencias de salud y educación son competencias directas del central, pero planteas una lógica de articulación súper potente que te permita como gobierno local hacer intervenciones en competencias que no son tuyas. Entonces, en resumen, lo que buscamos es hacer un diagnóstico o identificar unas variables que te permitan ver cómo está tu territorio ahora, una propuesta que te permita enfrentar los problemas que estás teniendo desde tus competencias y un modelo de gestión que te permita ya trabajar de manera articulada con los otros actores que tienes para hacer un impacto más fuerte en el territorio, que son básicamente los tres componentes dentro del plan de ordenamiento territorial. Y como decía al principio, como geovoluntarios, lo que buscamos con el documento es, en el marco normativo que ya tienes, porque tienes un marco bastante desarrollado, incluir nuestras propuestas en esa misma lógica. O sea, darte ideas de cómo manejar el mismo instrumento que has venido desarrollando desde hace varios años, pero ya incluyendo esta nueva lógica. O sea, básicamente eso es lo que estamos haciendo.
Muchas gracias, Fernanda. Nos has ampliado y queda bastante más claro cuál sería entonces en la práctica esta propuesta que se espera tener en el documento que están preparando. José Luis, me gustaría entonces que tú nos amplíes esta escala más pequeña, esta escala urbana, y en ese sentido recuerdo también que el COE Nacional elaboró unas guías de cómo debe funcionar, digamos, cómo debe funcionar el espacio público, las ciudades, la movilidad, y parte de esa guía pues habla de incrementar o crear ciclovías emergentes, se habla de aceras, se habla de espacio público, de peatonalización, de la pirámide invertida, es decir, todas las ideas o los principios que ya se han venido trabajando en las últimas décadas sobre urbanismo sostenible. Entonces, en ese sentido, ¿cómo están ustedes desarrollando? ¿Qué se está proponiendo?
Gracias, Diana. A ver, producto del desarrollo del documento, empecemos por los talleres. Cuando empezamos a hacer los talleres, una de las cosas que nosotros habíamos identificado es que si bien lo que decía Fernando, todas las herramientas de planificación que existen y que están ahora en la ley, consideran primordialmente la planificación territorial y sobre todo urbana basada en el aprovechamiento de suelo privado. Y de alguna manera dejan de lado la prioridad de la planificación de espacio público como este medio de interrelación e interconexión entre los ciudadanos. Cuando empieza la emergencia sanitaria, una de las cosas que se vuelve evidente es que este espacio público, este espacio de comunicación, de relación entre los ciudadanos, se vuelve mucho más importante porque requiere porque se evidencia que la movilidad alternativa es un mecanismo que permite que las ciudades se vuelvan resilientes y permita que sigan funcionando de alguna manera con las restricciones que la emergencia planteaba. Pero estas consideraciones tenían que planificarse en un corto plazo, que es justamente la emergencia y todo lo que tú decías, ¿no? Las ciclovías emergentes, etcétera. Pero también es necesario que haya unas consideraciones a mediano y largo plazo, que se incluyan en los instrumentos de gestión urbana y territorial que existen ahora en la ley. Entonces, el objetivo del componente que estamos desarrollando era generar estas recomendaciones. Recomendaciones que permitan incluir todos los temas de corto plazo en estas herramientas más inmediatas y unas recomendaciones también que permitan que en el largo plazo, producto de los aprendizajes que nos deja el COVID, puedan incluirse estrategias de planificación de espacio público que vuelvan el espacio público de las diferentes escalas de ciudades más resiliente, más peatonal, que contengan consideraciones de movilidad no motorizada, pero que esto se vuelva ya un componente de planificación a mediano y largo plazo y que no sea solamente producto de la emergencia. Entonces, digamos que en esas tres escalas se trabajó el documento. Hemos respetado las herramientas de gestión y planificación que existen en la ley, pero les estamos generando las recomendaciones para que, aparte de las consideraciones de aprovechamiento de suelo, se incluyan también unas consideraciones de planificación de espacio público. Preferimos no hablar específicamente de la movilidad alternativa como un eje específico, porque producto también de estos talleres y conversaciones, evidenciábamos que la movilidad puede contraponerse con ciertas competencias que tienen los GADs en cuanto a la gestión de tránsito de las ciudades. Pero por el contrario, lo que preferimos es incluir un componente de espacio público que tuviera como parte de este espacio público la infraestructura necesaria para la movilidad alternativa o movilidad no motorizada y peatonal. Entonces, un poco eso fue lo que estamos desarrollando en nuestro documento. Es interesante porque no podemos generalizar las acciones específicas por las diferentes escalas, condiciones y vocaciones de cada uno de los entornos de los GATS, pero sí generamos unas generalidades bastante aplicables, digamos, para cualquiera de estas escalas. No podemos pensar que Quito y, no sé, una ciudad intermedia pueden aplicar los mismos índices, por ejemplo. La capacidad y la disponibilidad de información es limitada, lo cual impide un poco el análisis inmediato. Pero sí podemos utilizar estas grandes dimensiones de espacio público que le hemos llamado para que puedan desarrollarse estos índices que permitan la planificación y también la evaluación en el tiempo de las acciones públicas y privadas relacionadas al espacio público.
José Luis, cuando tú hablas, por ejemplo, de indicadores y de estrategias, a mí se me viene a la cabeza cuando hablas de indicadores, por ejemplo, no sé, por ejemplo, niveles de caminabilidad o estos índices que a veces son muy cuantitativos del número de, pongo un ejemplo que tal vez se sale un poco del contexto COVID, pero el índice verde urbano, por ejemplo, que muchas de las veces es algo cuantitativo, o se me ocurren también los indicadores de sostenibilidad que se plantea desde Barcelona Ecología, ¿no es cierto?, de Salvador Rueda, y desde el punto de vista de las estrategias, se me ocurre también pensar que tiene algo que ver con el funcionamiento al interior de los municipios. No sé si aparecen aquí tal vez otros sectores, universidades, estructuras barriales. Es decir, ¿nos podrías graficar un poquito más o darnos un pequeño ejemplo de qué tipo de indicadores estaríamos hablando o de qué tipo de estrategias estaríamos hablando? Si es posible.
Claro que sí. Claro que sí. Sí, claro que sí. Verás, como te decía, el aplicar o intentar generalizar las estrategias y los indicadores es muy complejo porque las escalas de las distintas ciudades son distintas, las realidades, la topografía, el clima, etc. Sin embargo, lo que nosotros planteamos fue algo que, producto de la investigación de un grupo de investigadores de la Católica, lo llamaron dimensiones de calidad de espacio público. Estas son 7 dimensiones que son de alguna manera generales, pero permiten que, dependiendo de las realidades, se desarrollen índices más específicos. Entonces, por ejemplo, hablamos de una de las dimensiones de calidad de espacio público, es, por ejemplo, la inclusión. La posibilidad de que hay una gran variedad de personas que puedan utilizar el espacio público de la forma más adecuada, considerando género, edad, discapacidad, la facilidad de acceso, etc. Entonces, el gran paraguas de esta dimensión sería inclusión, y dependiendo de las condiciones topográficas, de infraestructura, etcétera, cada uno de los GATS podría desarrollar unos índices de medición, ¿no?, para el desarrollo de este espacio público. Seguridad es otro de los temas. Es decir, no solamente tener un policía en la esquina de cada espacio público, sino tener mecanismos de infraestructura, como iluminación, como calidad de, digamos, espacios abiertos, usos mixtos en el espacio público que permitan que la calidad y la percepción de seguridad de los espacios cambie y mejore, ¿no? Mejore para los ciudadanos, para tanto en diferentes bandas horarias, etcétera, etcétera. La accesibilidad universal es otro, la posibilidad de tener mobiliario urbano es otro de estas dimensiones. Entonces, lo que generamos fue estas recomendaciones más genéricas que permiten que se desarrollen índices específicos dependiendo de cada uno de los contextos, ¿no?
Okay.
Y por otro lado, perdón, otra de las recomendaciones es, consideramos que es necesario que se establezca un cierto nivel de obligatoriedad para que los distintos municipios generen planes maestros de espacio público que incorporen estas variables, pero que sean una herramienta de gestión ya más específica en cuanto a la planificación del espacio público. Estos planes maestros de espacio público son una herramienta que está claramente establecida en la ley y que consideramos que es una de las, digamos que la mejor se ajusta para poder priorizar, mejorar y planificar las condiciones de espacio público, no solamente hablando de parques y plazas, sino hablando de la acera, hablando de la vía, hablando de la calle, con estas consideraciones más contemporáneas, ¿no?
Ok, muchas gracias, José Luis. Entonces, digo, de algún modo hemos cubierto, digamos, la contextualización, los objetivos y algunos detalles. Nos han ampliado a ustedes cada uno de los ejes con términos prácticos. Ahora voy a hacer una ronda de preguntas más desde un punto de vista crítico y empezamos igualmente con Santiago. Me ha parecido súper interesante esta inclusión de tecnologías que no son tan comunes, ¿no? O al menos para los que no somos geógrafos, no estamos directamente vinculados con ese nivel de tecnología que nos estabas mostrando, ¿no? En tiempo real. ¿Qué tanto es el reto, digamos, qué tan complejo es el reto para los gobiernos autónomos descentralizados hacer uso de esta información que ustedes están, o aplicación de estos softwares que están utilizando? Para poder realmente tener acceso y pasar a esta cartografía del riesgo mucho más veraz. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuáles serían los retos al interior de los gobiernos autónomos en
Ya, a
equipo
ver,
técnico?
en la parte tecnológica, a ver, básicamente estamos pensando en lo que es adquisición de información, ¿no? Estamos visualizando en cómo se puede adquirir la información con el uso de herramientas tecnológicas. Ya están desarrolladas muchos trabajos que el mismo ECU lo ha desarrollado a través de las plataformas de reconocimiento facial, reconocimiento de aglomeraciones a través de su sistema de videovigilancia. La Escuela Politécnica del Ejército también lo desarrolló, el videíto que lo vimos al inicio, la parte de la identificación de aglomeraciones, igual con el uso de drones. Entonces, la dificultad se viene en el acceso o la facilidad que pueden tener los municipios pequeños o medianos en la adquisición de equipos como drones y puesta más de equipos de videovigilancia u otro tipo de características, ¿no? Posterior a eso, es el levantamiento de la información, ya es el uso de ciertas plataformas para el análisis de información geográfica como ArcGIS o QGIS, pero QGIS, por ejemplo, es gratuito. Ya podemos ir buscando formas alternativas de cómo ir optimizando toda esa interpretación de la información. El Colegio de Ingenieros, en función de eso, desarrolló estos hubs, ¿no? Desarrolló esta metodología para levantar información en la cual se necesita mayor comunicación. Creo que la semana anterior te comunicaron, bueno, conversabas un poco con los tres compañeros justamente cómo fue el desarrollo de estos hubs. Y también nuevamente aprovecho para invitarles, por favor, ingresen al www.georreporte.com para que la gente pueda levantar la información, nos ayuda a levantar esa información. Eso automáticamente entra dentro del análisis y se presenta la información a nivel de cartografía, ¿no? A nivel de los dashboards que fueron generados. Esa información es la que tiene ahorita la accesibilidad todos los municipios, porque una vez que nosotros terminemos, vamos a dar esta facilidad para que el desarrollo de todo este componente, esta iniciativa, mejor dicho, sea presente en todos los municipios que tengamos esta llegada, ¿no? Nosotros entregamos esta información para que puedan tener mejores decisiones, tomar unas óptimas decisiones más que nada, a través de información cartográfica que les va a permitir espacializar, territorializar qué es lo que está sucediendo, entender qué es lo que puede pasar, esta dinámica y todo. La dinámica es complicada de la población analizarla, o sea, no hay un patrón como tal. Hoy por hoy estamos viviendo en muchos cantones en semáforo amarillo, con, ¿qué te digo? Con los toques de queda hasta que cambiaron, ¿no? 9 de la noche. Pero no sé cómo, es decir, no estoy ahorita yo en Quito, estoy acá en Santo Domingo, pero yo aquí 9 de la noche la gente está afuera, o sea, los restaurantes siguen abiertos. Nosotros ya regresamos a casa o estamos por ahí, 10 para las 9, toda la gente está normal, o sea, como que fuera a las 5 o 6 de la tarde. Entonces ya viene a otro tipo de colaboración, pero creo que ya viene a otro tipo de análisis que probablemente no lo vamos a llegar a ver aquí, ¿no? Pero sí es eso, básicamente. Es decir, el acceso es difícil, pero nosotros hemos desarrollado unas herramientas que los municipios tienen esta facilidad de adquirir. Estamos prestos para darles esta asistencia a todos los municipios, a todas las instituciones que necesiten. Y bienvenido sea, o sea, a través de la plataforma.
Muchas gracias, Santiago. Súper interesante porque muchas de las veces justo es eso, ¿no? Que seguimos un poco con los mismos modos o las mismas metodologías y tenemos esas limitaciones. Parece un aporte súper interesante por parte del colegio. Entonces, para hacer igual una pregunta desde un punto de vista crítico también a Fernanda, ¿En qué medida, digamos, estaríamos innovando? Y esto un poco también puede ser aplicado a lo que nos comentaba José Luis. ¿En qué medida estaríamos innovando en los análisis del territorio, tanto en diagnóstico como en propuesta? Cuando de algún modo la planificación también se propone, digamos, se plantea que el diagnóstico mismo que entienda la condición, la situación del territorio, y sabemos que la cuestión económica siempre ha sido uno de los peros o de las dificultades, por ejemplo, el desarrollo rural también, que muchas de las veces no se tiene acceso, la población rural no tiene el acceso, hay un proceso de acceso a las vías, perdón, hay un proceso de fragmentación predial súper fuerte también, los procesos de migración súper fuertes, por tocar algunos de los temas. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, esos elementos que se pueden llegar a innovar desde esta condición que de algún modo, esta condición del COVID, que de algún modo ha complicado mucho más la economía, sumado a cuestiones internas del país que todavía han complicado más ese proceso? No sé si me he explicado con la pregunta.
Sí, está claro. A ver, sí, básicamente, como te decía hace un rato, más que, no sé si sea como una innovación, sino que es como un punto que debemos rescatar y en el cual no nos hemos fijado a pesar de todos los años que llevamos planificando, es básicamente este punto de la articulación efectiva entre actores del territorio. Justamente, está, como acabas de mencionar, estamos en un escenario bastante crítico en el tema de presupuestos, y así no sea un poco difícil de reconocer el tema de presupuestos. Cuando hablas de planificación, es un factor súper decisivo. Entonces, la idea ahora es fijarte y que más que tengas el típico diagnóstico, por ejemplo, para hablar en las tres etapas mismas que estábamos explicando, un diagnóstico lleno de variables, súper descriptivo y etcétera, la idea ahora es que tengas un análisis mucho más analítico de qué es lo que te está pasando. O sea, ya no un diagnóstico de el NBI de la parroquia es este, etcétera, etcétera, variable por variable, sino que analices lo que está pasando justamente. Los GATS parroquiales, por ser el nivel más pequeñito de territorio, por así decirlo, muchas veces tienes problemas de acceso a las vías y tienes, por ese problema de acceso a las vías, problemas para sacar tu producción hacia los mercados en las ciudades, tienes un problema de conectividad, etcétera, etcétera, que ocasiona problemas en otros componentes del territorio. Entonces, el diagnóstico, la lógica ahora, y que vemos mucho, se hizo mucho más evidente con la presencia de la epidemia, es que necesitas considerar de manera o abordar de manera integral el territorio. Partiendo de ahí, pasas a una propuesta que tiene que considerar sí o sí, si eres un gobierno local o un gobierno autónomo, qué presupuesto tienes para poder gestionar tu competencia y poder atender así al territorio. Y ahí te encuentras con varios problemas. Como mencionaste hace un momentito, cuando el trabajar en los gobiernos provinciales te das cuenta, los gobiernos provinciales tienen una dependencia súper alta del presupuesto que el Ejecutivo les pasa. Y cada año o cada proceso se tienen recortes considerables, entonces empiezas a pensar en una lógica de, sí, tengo que planificar, pero ¿qué priorizo dentro de mi planificación? ¿Qué hago primero y qué hago luego? Entonces, en este marco del COVID-19 está como que más claro ahora que tienes que priorizar los temas, más que, no sé, construir el adoquinado en la calle tal, tienes que enfocarte en los temas de reactivación económica. Y ahí pasas a la tercera etapa, que para mí es la fundamental en esta etapa, en esta parte que estamos, en la realidad que estamos viviendo, que es cómo te articulas de manera efectiva con los otros actores del territorio. Tal vez el tema de presupuestos y ejecución de presupuesto como tal es un poco difícil, pero hay muchos ejemplos de que si te articulas de manera efectiva con tus vecinos, con las entidades que también se asientan en tu territorio, tienes resultados bastante interesantes. Ahí, solo por contarles una experiencia, por ejemplo, el GAD del Cotopaxi tiene un sistema de gestión de riesgos súper interesante, que básicamente no, o sea, como hablando presupuestariamente, no se gastó mucho dinero, por así decirlo, pero articula todos los niveles de gobierno, desde el central, el gobierno provincial, el gobierno municipal, las juntas parroquiales, la comunidad, está metida la academia, la ONG, es un sistema súper potente que integra actores de todos los niveles y que está logrando resultados bastante importantes. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa ahora. Si hablamos de innovación, que era justamente lo que me preguntaste, ¿cuál es el punto como interesante ahora? El punto ahora es ese. ¿Cómo te articulas de manera efectiva con tus actores, con tus vecinos, con tus compañeros de territorio para lograr que tus intervenciones sean mucho más potentes que si trabajas solo? Porque prácticamente en el escenario que tienes ahora y con las restricciones de presupuesto que tienes, trabajar solo es muy complicado. Entonces, tienes que dedicarte a trabajar ya que es, se ha insistido durante años, ¿no? No es que es nuevo el tema de trabajar de manera articulada y etcétera, pero la idea ahora es hacer efectiva esa articulación. Solo así vamos a tener que, yo creo, vamos a poder responder de mejor manera a la lógica que tienes ahora desde la epidemia y todo el efecto que causó en el territorio.
Muchas gracias, Fernanda. Mucho más claro. Antes de hacer la pregunta última de la entrevista de hoy, tenemos un comentario de Lili Jaramillo. Nos dice, buenas tardes, por favor, ¿me podría informar cómo los GAD se pueden o pueden los GAD acceder a la información y a la alimentación de datos? Seguramente esta pregunta podría responderla a Santiago, la dejamos para el final. Muchas gracias, Lili, por la consulta. Entonces, un poco volviendo a las preguntas, en la misma lógica de lo que preguntaba Fernanda, José Luis, ¿nos podrías indicar cuál sería, digamos, la innovación? Es decir, ¿cuál es la particularidad de esta propuesta en un contexto en el que ya se ha venido hablando muchísimo de cuáles son los criterios en términos de sostenibilidad que las ciudades han de seguir? Además, tenemos esta agenda internacional, ¿no es cierto?, que nos la pone Naciones Unidas con los objetivos, con los ODS, ¿no?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de algún modo ya son como unas grandes categorías, ya son unos marcos generales en los cuales nos han dicho pues cómo deben planificarse las ciudades en esos términos. Entonces, cuéntanos cuál sería el detalle, cuál es la particularidad.
Sí, un poco complementando lo que decía Fernanda, mi respuesta tiene, digamos, tres ejes. La primera es justo lo que decía Fernanda, es pensar que cuando uno hace un diagnóstico de un territorio, equivocadamente pensamos que el diagnóstico tiene que darnos las respuestas a qué acciones tomar de manera muy específica. Pero en nuestro contexto, en el Ecuador, creo yo, hay ciudades como Quito, como Guayaquil, que tienen una capacidad de información más amplia. Pero creo que la innovación radica en el hecho de que lo que estamos planteando es un cambio de visión de la política pública que luego se puede aterrizar en las herramientas de gestión. Es decir, conversábamos en alguno de los talleres y creo que no es necesario tener un diagnóstico para saber que las ciudades necesitan más verde. No necesitamos un diagnóstico para decir que las ciudades necesitan una movilidad menos contaminante. No necesitamos tener un diagnóstico para eso. Eso es un cambio de visión de la política pública que luego tiene que aterrizarse en las herramientas de gestión y en la priorización de las acciones públicas. Y es para eso no necesitas un diagnóstico. Lo que necesitas son índices que te permitan evaluar tu estado actual y cómo las ciudades evolucionan en el tiempo en cuanto a estas líneas de política pública. El espacio público es este medio que permite que todas estas cosas pasen. La planificación del aprovechamiento de suelo privado es necesaria, es importante, porque complementa las acciones de lo que la acción pública puede hacer en el espacio público. Pero digamos que si cambiamos las líneas de la política pública y de las líneas de priorización de las acciones públicas, dejamos de pavimentar ciudades y empezamos a tener ciudades más caminables, más verdes, más activas, más mixtas. Entonces, ese sería, digamos, el primero. El segundo, igual complementando lo que decía Fernanda, es vital que empecemos a tener procesos de participación reales. Cuando tenemos procesos de participación sesgados, invitando a los actores que por acciones y por razones políticas, económicas, lo que sea, son los únicos que participan, perdemos una oportunidad súper importante que es la posibilidad de que los actores de la ciudad se apropien de las acciones y asimismo las respeten, las cuiden y se vuelvan sostenibles en el tiempo. Pero eso implica el involucramiento de todos los actores de la sociedad o de todos los sectores. Y tal vez en esto voy a decir algo que es un poco polémico, pero todos pensamos que la ciudad tiene que ser más caminable, con movilidad alternativa. Pero no puedes dejar de invitar a aquellos que andan en auto a la conversación, porque esos tienen unas razones y todos tenemos que ser parte de las soluciones para que esas personas entiendan el porqué de la planificación más verde y puedan asumirla y respetarla y aportar a ella. Y en tercera instancia es pensar en el tema presupuestario. Estamos todos súper claros de que todos los GADs van a recibir un impacto muy importante producto de la pandemia. Y ya teníamos problemas presupuestarios, vemos las importantes deudas que tiene el gobierno central con los municipios. Entonces, la implementación de herramientas de gestión financieras y administrativas es súper importante. Si es que no tenemos unas herramientas de pregestión que permitan que la empresa privada, el ciudadano y el municipio compartan un poco la necesidad de tener este financiamiento urbano, de responsabilizarse de su espacio, de respetar la infraestructura y el mobiliario, es virtualmente imposible. No hay bolsillo que aguante, no hay bolsillo que permita que esto, que el municipio siga sacando plata y siga invirtiendo en infraestructura, porque los ciudadanos demandamos infraestructura de calidad y el municipio no tiene recursos. Entonces, la implementación de herramientas de gestión que involucren la acción pública y la acción privada es vital. Entonces, yo creo que esos tres ejes son los más importantes que estamos planteando. Nosotros creemos que la obligatoriedad de este plan maestro de espacio público puede afinar estas condiciones y estos ejes, garantizando de alguna manera una priorización de las acciones públicas en cuanto a espacio público a través de una herramienta de gestión que es de obligatorio cumplimiento.
Parece que tuvimos un corte con José Luis, pero yo creo que lo que nos ha dicho nos ha dejado mucho más claro, ¿no? Creo que estabas terminando, José Luis, se ha entendido, está mucho más claro, sobre todo este tema de los indicadores, ¿no? Que muchas de las veces sabemos qué, pero no sabemos cómo medirlo. Y eso me parece un aporte muy, muy importante, aparte de los otros dos ejes que has comentado. Entonces, les cuento que, bueno, la entrevista ha estado muy interesante, estamos sobre el tiempo, pero me gustaría para finalizar, Santiago, tal vez que puedas dar un poco respuesta a la pregunta de Lili Jaramillo con relación al acceso a la información. Por favor.
Por supuesto, Diana. Muchísimas gracias, Lili, por la pregunta. Para tener acceso a la información, tendríamos que hacer un trabajo un poco más llevadero con el mismo municipio, así como estamos trabajando con Rumiñahui. Para que se nos puedan contactar a través del correo geovoluntarios@outlook.com y sobre todo dependemos mucho de la información que la ciudadanía puede levantar en los temas de bioseguridad, la parte de los reportes de aglomeraciones, etcétera, etcétera, que son todos los trabajos que han ido desarrollando los componentes 1 y 2 que ya fueron conversados con nuestros compañeros la semana anterior. Para lo cual les invito también a ingresar a la página www.georeporte.com para que nos ayuden a levantar la información y podamos generar más datos en el cual permita a la gente tener unos resultados mucho más adecuados y que les permita tener unas decisiones apropiadas y sobre todo tener una seguridad sobre este COVID que estamos padeciendo últimamente.
Muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias, Fernanda y José Luis, por su tiempo, su claridad, y esperamos invitarles en alguna ocasión próxima cuando tengamos más resultados. Muchas gracias también a Javier por estar detrás de cámara siempre.
Listo, gracias.
Muchísimas gracias a todos. Adiós.